Buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7. Vamos a dar comienzo a un programa más, como todos los martes, aquí a las 11 y 10, en esta ocasión, en Radio Tarumba. Bienvenidos al programa que emitimos las personas pertenecientes a la Asociación AFAEMO de Moratalaz.
Buenos días. Si desean hablar con nosotros, llamen al número de teléfono 91-315-1112. Repito, 91-315-1112.
Bueno, y como cada martes vamos a dar comienzo a la sección de noticias aquí en Radio Tarumba, así que iros preparando, como bien ha dicho la compañera, tenéis una hora para poneros en contacto directo con nosotros aquí en Radio Almenara. También podéis escuchar en directo nuestro programa en www.radioalmenara.net, sección talleres Radio Tarumba.
Calendario previsto para la tramitación y aprobación del proyecto de presupuestos a la Asamblea de Madrid. Este es el calendario de la aprobación de presupuestos en la Asamblea de Madrid para los próximos días. Es importante que se informe a usuarios y usuarias, compañeros y compañeras, de los pasos que se están siguiendo con respecto a la aplicación de estas medidas en las cuentas de los encuentros siguientes, con el fin de hacer más presión. Cualquiera que puede concentrarse y reunirse de manera personal y pacífica en la puerta o mostrar en su malestar. 21 del 1 de 2012, del 11 de 2012. Comisión de Sanidad, enmiendas a la totalidad. 1 del 5 del 12 de 2012. Pleno, debate en enmiendas a la totalidad. Hora prevista 16 horas. 10 al 4, al, si 10 al 4 del 12 de 2012. Comisión de Hacienda, debate en enmiendas parciales. 19 y 20 del 12 de 2012. Debate en enmiendas parciales. Pleno de aprobación final de los presupuestos con enmiendas sin ellas o sin ellas, es decir, con modificaciones o en estos planos son a las, estos plenos son a las 10. 26 y 30 de diciembre. Aprobación de la ley de acompañamiento, que es un cajón de desastre en el que entran diferentes medidas. Por ponernos, por ejemplo, el año pasado, en la ley de acompañamiento se incluyó el aumento de horas de jornada laboral.
Bueno, José María, lo que nos ha traído aquí es un resumen de las acciones que está haciendo por parte de la Asamblea de Madrid, que podéis también encontrar, si queréis, referentes a la sanidad, que podéis encontrar en internet, todas las fechas que de cara a los parlamentarios de la Asamblea pues van a resolver para las diferentes medidas que van a aprobar de la famosa o cambio en la ley de sanidad. Bueno, pues muchísimas gracias, José María.
De nada, mucho gusto en estar aquí.
Hola, soy Gemma y traigo una noticia internacional. Israel endurece sus medidas. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, volvió a Ramallah poco después de su gran victoria política en la ONU y fue recibido como un héroe. Aún así, el Estado palestino es más una idea política que una realidad concreta. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mantiene firme en que no habrá Estado palestino sin un acuerdo entre los palestinos e Israel y sin un compromiso palestino de que ese es el fin del conflicto. El viernes Israel anunció la construcción de 3.000 viviendas en Jerusalén Este y Cisjordania, muy criticado por Estados Unidos. Además, Israel anunció que retiene los 93 millones de euros que cobró en noviembre para los palestinos por conceptos de impuestos y aduanas y que serán usados para reducir la deuda que tiene la autoridad palestina con instituciones israelíes. Israel ya recurrió en el pasado a esta medida, pero sufrió muchas presiones del exterior.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra, la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta.
Hola, buenos días, soy Antonio y traigo una noticia muy nacional. Hoy es 4 de diciembre, de martes de 2012. Dice así: Madrid. Podría insultar, indultar las faltas muy graves a Eurovegas. Hasta ahora, si un casino mantenía una falta muy grave, por ejemplo, no pagar al jugador que acaba de ganar a la ruleta, o coacciona de sueldo, coacciona para abandonar la sala cuando la suerte está de su lado, o colocar una ruleta no reglamentaria, se arriesgaba a percibir una multa de hasta 600.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid, que además podría cerrar el local hasta 5 años, incluso para siempre. Esa norma no se aplicará a Eurovegas después del cambio introducido en la ley 6 del 2001 del juego por el gobierno regional de Ignacio González, PP. A partir de la entrada en vigor de esta modificación, incluida en el paquete legislativo de los presupuestos para 2013, la comunidad se reserva el derecho a no aplicar esos castigos cuando considere subjetivamente que son desproporcionados. Y no es el único caso en el que el Ejecutivo Regional se reserva la capacidad para indultar a los casinos por sus desmanes. El gobierno autonómico ya anunció que tejería un traje legal y fiscal a la medida para que el magnate de Estados Unidos, Sheldon Adelson, o cualquier otro que construya en la región el marco complejo de ocio y juego bautizado informalmente Eurovegas. Adelson promete invertir 6.000 millones de euros a partir de finales del año que viene, para levantar probablemente en Alcorcón 4 hoteles, 2 casinos, restaurantes y auditorios, campos de golf y otras instalaciones de ocio. Asegura que se generarán 72.000 puestos de trabajo directos y más de 15.000 en la construcción del complejo. He cogido esta noticia porque me ha extrañado los puestos de trabajo, que dicen que 72.000 puestos de trabajo. Y cuando empezó este señor Adelson a venir a España, cuando empezó con la vista de los terrenos, dijo que invertirían, se generarían 200.000 puestos de trabajo. Y ahora dice que 72.000. Y luego en indirectos unos 150.000, y ahora dice que 15.000. Así es que algo no coincide. Y lo tengo escrito en el cuaderno, ¿eh? Solo es buscar la fecha, que será desde el año pasado, septiembre, por ahí.
José María, ¿por qué dices que miente? Pásale el micrófono, Antonio.
Porque no se van a crear esos puestos de trabajo.
Bueno, pero ¿en qué te basas?
Porque estamos en crisis económica.
Y entonces el hecho de la crisis económica, ¿tú crees que todo esto que están diciendo es mentira?
No es que sea mentira, es que no lo van a cumplir, porque son del PP.
PP, igual no cumplimos las cosas.
También, perdona Candela, también dijo que invertiría unos 16 o 17 mil millones de pesetas, de euros. Y aquí dice hoy que es unos 66 mil millones de euros. Casi la mitad, o más de la mitad, reduce el presupuesto.
Bueno, ¿qué pensáis vosotras de...? Digo vosotras porque son la mayoría que hay sentada en la mesa, chicas, de... del tema de Eurovegas. A ver.
Yo sí creo que van a crear bastantes puestos de trabajo.
¿Y ese tipo de proyecto pensáis que va dirigido a todo tipo de público, que es algo que necesitamos ahora mismo? No sé, unos campos de golf, de estas personas que vamos todos los días a jugar al golf.
Supongo que sobra todo lo que va a hacer porque no hay dinero, la crisis no da para los juegos, los salones de juegos que quiere abrir este señor.
Marijose está ahí cavilando.
Yo estaba pensando que son muchos gastos ya. Nos han metido ya con lo de las Olimpiadas, que al principio a mí me hacía ilusión, pero ahora ya la verdad que cada dos por tres, para el 2020 me parece a mí que tampoco lo van a cumplir, va a haber suerte. Y esto ahora también son más gastos y parece que no, pero los pagamos los de a pie, no los que están en las oficinas ahí sentados ahí.
Y luego que no es un proyecto que vaya dirigido a la población común, ¿no? ¿Tú qué piensas, Gema? ¿Qué tipo de personas van a ese tipo de centros de ocio, entre comillas?
Vamos a ver, yo no juego, yo no soy nada de jugar, o sea, yo no voy a ir. Y como yo creo que hay mucha gente, pero bueno, también hay gente que va, porque ya dijo no sé quién, que hay gente para todo. O sea, que realmente sí es posible que vaya a ir gente. Y sí que se van a generar puestos de trabajo, no sé cuántos, pero hombre, sí se van a generar puestos de trabajo. Entonces, bueno, yo tampoco lo veo. Si quieren hacerlo, que lo hagan, vamos, que tampoco es algo que me rechine mucho.
¿Alguien más quiere decir algo con respecto al tema de Eurovegas? Porque la gente de Alcorcón está muy cabreada, ¿eh?, con el tema de Eurovegas.
Yo creo que antiguamente, o sea, que te lo tendrían que hacer en otro sitio de Madrid.
¿Dónde les meterías tú a Eurovegas? ¿En Vallecas quedaría paradójico, por ejemplo?
Yo los metería en Móstoles, que hay mucho más trabajo, no me dejas terreno que en...
Venga, pues a los amigos y amigas de Móstoles, os está mandando un paquetito especial nuestro compañero José María, que es Eurovegas en Móstoles. Qué contentos se van a poner los vecinos de Móstoles que están al lado del Corcón.
Pero no van a conseguir nada de como los de Móstoles.
Bueno, vamos a continuar adelante, si os parece. Son las 11:30 ya, así que vamos adelante un poquito.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento.
Hola, buenos días, soy Isabel. Les voy a dar mi noticia. ¿Por qué notamos el saber del colirio? Hay que tener en cuenta que el lagrimal de ojos sirve para drenar el exceso de líquido y en este caso del colirio. Lo absorbe el conducto nasolagrimal, una especie de tubito de drenaje. y el colirio pasa por detrás de la nariz y atraviesa la garganta, de ahí que percibimos su gusto.
Cosas que hay que saber, por eso no saben tan amargos los colirios y este tipo de cosas. Todo está conectado.
Yo nunca he hecho colirio.
Bueno, pues vamos a continuar. Adelante, muchas gracias, Isa. ¿Ya has terminado?
A ti.
Buenos días, me llamo Beatriz y estoy con la sección de salud mental. Hoy os voy a hablar de lo que es una mini residencia. Esto también se trabaja y se tramita con el centro de salud mental, con el psiquiatra y con la trabajadora social. Como podéis ver, todo lo que os estoy contando lleva el mismo mecanismo para poder solicitarlo. ¿Una mini residencia? Bueno, esto se puede utilizar para muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve un ingreso en una mini residencia y fue para bajarme la medicación. Entonces, bueno, hay otras personas que las usan para ser más independientes, les enseñan allí a poner la ropa, a planchar, a tener un horario para levantarse, a ducharse, a ser un poquito más independientes y más higiénicos con ellos mismos. Es la misma función que los otros espacios que os di, lo lleva una psicóloga, una directora, una trabajadora social, unos educadores que están pendientes del horario de levantarse, hay también unos turnos, y que se turnan entre ellos mañana, tarde y noche. Y luego también pues hay de referente un tutor. Sí que es verdad que, como todo, algunas de estas residencias, por circunstancias, pues han tenido que cerrar y ya no están disponibles. Pero bueno, sí que es verdad que siguen otras abiertas. Yo en la que estuve fue la de Carabanchel Alto, y sí aprende muchas cosas, ¿no? Aprendes también a convivir, porque muchas de ellas las habitaciones son compartidas, hay dos camas, y bueno, y te enseñan un poco mayormente a tu independencia. Luego hay personas también que, bueno, que por desgracia no tienen piso, no tienen su casa, y bueno, pues también a través de la trabajadora social pues tienen que vivir. Viven ahí en una mini residencia y bueno, y hay gente que está contenta, y esto es como todo. Entonces, pues nada, dicho esto, es lo mismo de antes. Hay una lista de espera enorme, porque si antes había más, ahora que hay algunas cerradas, pues hay muchísimo más. Pero como siempre os digo, pues nada, paciencia y ánimo. Y dicho esto, me voy a otro tema.
Así,
porque yo lo valgo. El domingo día 2, ayer día 3 fue el día de la discapacidad. Y el día 2 hubo una manifestación en Colón, bueno, empezó en Goya, esquina con Príncipe de Vergara, ya no se me olvidará la vida, y terminó en Colón. Y la verdad que era toda gente con discapacidad, y fue muchísima gente. Sí que es verdad, como iba cantando la gente, que ni somos uno, ni dos, ni tres, éramos muchísima, muchísima gente. Y estuvo, la verdad que yo quedé sorprendida de todos los que éramos allí, toda clase de gente con su discapacidad, pero bueno, allí estábamos. A ver si se consigue algo. Muchas gracias.
Soy Mary José y mi sección es de Ocio y de Cultura. Hoy os traigo dos exposiciones. Una, Los años de la Dolce Vita, recorrido a través de una amplia selección de fotografías históricas, trajes, diseños y dibujos, la era de oro cinematográfica que vivió Roma en los años 50 y 60, época en la que muchas estrellas de Hollywood iban a rodar, como Sofía Loren, Raquel West, Charlotte Heston, Ava Gardner, entre otros. Se encuentra en la Sala Canal de Isabel II, calle Santa Ingracia 125, metro Alonso Cano. El horario es de martes a sábados de 11 a 2 y de 5 a 8 y media, y domingos y festivos de 11 a 2, lunes cerrado. Y la otra es Jean-Paul Gaultier, Universo de la Moda. Es la primera oportunidad para el público español de conocer su obra. La exposición se compone de 125 vestidos de alta costura y 50 bocetos acompañados de piezas audiovisuales, estratos de desfiles, una pasarela, además de primeros diseños y fotografías que dan testimonio de las arriesgadas propuestas del diseñador francés. Se encuentra en la Fundación MAFRE, calle Paseo de Recoletos 23, Metro Banco de España. Su horario es los lunes de 2 a 8, los martes a sábados de 10 a 8 y domingos y festivos de 11 a 7. Las dos son gratuitas y son hasta el 6 de enero.
Pues con esto y un bizcocho volvemos en 5 minutos al espacio personal de Radio Tarumba, la 106.7 de la FM.
recomendamos la exposición de Japón Gautier, porque la verdad es que es muy original. Cuando entras parece que estás en el Museo de Cera, los maniquís están muy logrados, hay unos proyectores y la verdad es que merece la pena verlo. Tenéis oportunidad hasta el 6 de enero. Venga, hasta luego.
Hola, soy Gema y traigo una propuesta de viajes a Tenerife. Todos los caminos conducen al Teide. Sí. Una propuesta es recorrerlo desde Icod de los Vinos, en el extremo noroeste, y contemplar uno de los símbolos de la isla, el Drago de Icod. También lo puedes ver desde la Plaza de Lorenzo Cáceres. Aquí queda uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de la isla, la Plaza de la Pila, repleta de mansiones de los siglos XVII al XIX. No olvides comprar alguno de los vinos que dan fama al lugar. El Valle de Santiago, con las cumbres de Abeque, separa el norte verde del sur árido. Hay dos paradas obligatorias a los pies del mítico Teide, los Azulejos y los Roques de García, con algunos senderos transitables. A la hora de comer, gofio escaldado, papas arrugadas o queso de Valsequillo con mojo.
Buenos días de nuevo. Les voy a hablar de brillos en el rostro. Para que la piel de tu rostro no brille y el maquillaje quede natural, tapona la piel con una borla impregnada en polvos sueltos o compactos transparentes y sin color, ya que así no creará demarcaciones y dará naturalidad al tono aplicado como base y evitará cualquier aspecto artificial.
Nada, os voy a comentar sobre el café, la segunda parte. El café es la bebida más popular del mundo. Todos los días se beben 2 billones de tazas en el mundo. Los granos de café no son semillas, sino frutos del árbol de café, llamado cafeto. Al contrario de lo que la gente piensa, el café con un tostado muy oscuro contiene menos cafeína que aquellos granos con un tostado más ligero. El café se toma de distintas formas alrededor del mundo. Los etíopes añaden un poco de sal, los marroquíes un poco de pimienta y los mexicanos un poco de canela. En Austria utilizan crema batida y en Egipto disfrutan el café solo fuerte.
Uy, no voy a cortar. Es que me está diciendo señales, pero qué bueno está, qué bueno, ¿no? Y qué raro el café este con sal etíope.
Sí. Yo me acuerdo de nuestro compañero Abdel también, a ver que cómo lo toman allí, que él es de Marruecos, me parece. Y a ver cómo lo toman allí para que nos comente a ver si se oye, ¿verdad? Eso de la pimienta, a ver, porque es muy original.
Sí, 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 sí. ¿Qué ibas a decir, Gemma?
Mira, yo un día me equivoqué y le eché sal al azúcar por una confusión en lugar
al
de...
café.
Le eché sal al café, perdón, por una confusión en lugar de azúcar y a mí eso me estuvo malísimo.
A ver si lo usan para purgarse. Es una estrategia para purgarse.
Sí, tiene que haber algo ahí.
Para las resacas. Cuando ya...
A ver, la experta en resacas de Radio Tarumba.
Cuando una persona ha bebido mucho y coge y se emborracha, pues para la resaca se toman un café con sal y echan todo lo que tienen que echar.
Se cuidan.
Bueno, la cosa es que existen muchas maneras y formas de tomar el café, ¿no, Mari José? Es un poco lo que tú nos traías...
Sí, era pues eso, que era una curiosidad y comentaros, pues igual algo del café tostado, igual yo pensaba que el café cuanto más oscuro está más tostado, y resulta que es al revés,
fíjate.
Tiene menos cafeína, es al revés.
Pues nada, para los amantes del café, buenos consejos y buenas ideas nos trae aquí Mari José, y luego la sugerencia de Isa para aquellas personas que tienen duros amaneceres los sábados. Así que vamos a seguir adelante aquí, nos quedan 10 minutitos para acabar el programa, así que corre que te corre, seguimos en el espacio personal de Radio Tarumba.
Hola, buenos días, soy Beatriz y nada, sigo por aquí. Os voy a hablar de mi espacio personal. He estado hace 15 días en una chocolatería. Buenísimos, los chocolates con churros. Y nos viene bien porque somos un grupo muy grande y nos pusieron en una mesa redonda y éramos 19. Aquello parecía el Congreso de los Diputados. Pero bueno, sí que nos impresionó porque efectivamente 19 personas en una mesa redonda. Así es que recomiendo el sitio. No os puedo decir más porque no me quedé con la copla, pero bueno, ya os lo diré porque como voy a volver, vamos a volver mayormente por espacio. Y además que los hicieron muy ricos, sí, los chocolates y los churros. Y luego este fin de semana he estado en... Lo diré. He estado en Caixa Forum viendo una exposición de cuadros, pero lo malo que tengo yo, que como no tenga un guía, no me entero muy bien. Y bueno, la verdad que estuvo bien la exposición. Nos lo explicó un poco mi terapeuta ocupacional y bueno, ahí estuvimos un ratillo. Así es que nada.
¿De qué era la exposición, Bea?
Me acabas de pillar.
Ahora la hemos liado. Pues nada, esto lo dejamos a la intriga y que quien tenga ganas de conocerla, que vaya a CaixaForum, que es gratis. ¿No?
Sí, sí. Pues hoy por hoy es gratis.
Hoy por pues, de momento gratis.
De momento gratis, así es que aprovechar.
¿No sería de rascacielos y eso? ¿Que si, ¿no sería de rascacielos?
Sí, yo creo que sí. Gracias, pues, Isa.
Nosotros fuimos a verlo.
Ah, ves, si es que todos al final comunicamos la misma, el mismo eje.
Efectivamente. Pues nada, muchas como gracias, aparte de los rascacielos hay otras exposiciones por allí, pues quien quiera que se pase por el Caixa Forum, que está ahí en el Paseo del Prado, creo que es. Así que, pues muchas gracias, Bea. ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante, ¿no?
Sí, sí, seguimos adelante. Seguimos ya adelante. Me has dejado pillar.
Muy
sí,
bien. Pues vamos con el momento creativo de... Estamos acercándonos ya al cierre de Radio Tarumba, así que atentos, a afinar los oídos, porque lo que viene... No tiene pérdida.
Me estoy haciendo pis, aunque también me gusta lo que decís. No sé qué contás, miedo yo me aguanto y afrontás. Pero abuelo, a mí me gustaría poder hablar.
Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Dalmino otra vez, y aquí estamos con mi abuelo Isidro. ¿Qué tal, Isidro?
Oh, bueno, estoy un poco mal, tuve una pesadilla un poco complicada.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Nada, como que iba con una moto por un túnel y después empecé a volar y, buah, no veas, choqué y me desperté, buah, fatal.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, Isidro?
Bueno, les voy a contar la conspiración contra Papá Noel.
Vale, es muy curioso eso, ¿no?
Sí, no solamente es curioso, sino que es la verdad sobre la historia de Papá Noel.
Mira, mira tú, ¿por dónde?
Mira, Papá Noel vivía en La Habana, era cubano, y tenía una vida normalizada durante todo el año. Es decir, tenía una doble vida. Cuando era la Navidad, era domingo se te peda. Nadie lo sabía, pero él juntaba sus dos identidades sin la más mínima dificultad. Pero un día lo increparon unos agentes secretos y lo llevaron a Guantánamo. Lo interrogaron, lo torturaron y lo amenazaron con que podían perder a toda su familia para que les diga la dirección de su gran cabaña en el polo, por lo visto estaba en el norte de Groenlandia. Él sin duda cooperó con todo lo que pudo. Entonces una empresa multinacional se encargó de seguir su trabajo, contando con algo así como 1.500 Papá Noeles que se distribuían por todo el mundo. Y eso. Domingo, el Papá Noel original, terminó juntando firmas aún en verano con su traje rojo y blanco chorreando sudor por un tubo. Así que para demandar a la empresa. Pero lo único que logró fue que lo tomaran por loco y lo internaran en un psiquiátrico. Y lo medicaron tanto que lograron convencerlo de que él nunca había sido Papá Noel. Así que volvió con su familia en La Habana y como si nada hubiera pasado. Ahora trabaja de Papá Noel en un centro comercial y aunque insista, ya ni los niños le creen que lo es. Así que, ya como pueden ver, hasta Papá Noel está en el paro gracias a la privatización por parte de una empresa multinacional.
¡Qué interesante! ¿Y cómo sabes todo esto?
Bueno, es que yo tengo fuentes propias. Bueno, no te puedo contar, pero estas cosas... alguna gente lo sabe, pero bueno, es bueno publicarlo.
Bueno, muchas gracias, abuelo. Y muchas gracias por el espacio. Bueno, hasta luego. Suerte.
Muchas gracias, Dalmiro, Isidro. Y seguimos aquí ya en la última fase de Radio Tarumba.
Hola, soy Santiago y os voy a contar un cuento. Hubo en otro tiempo en Siena dos jóvenes bastante acomodados y de excelente familia. Llamábase el uno Spinello Tapena y el otro Cepa de Mina. Ambos ocupaban habitaciones en la Porta Camolina, trabajaban juntos y convivían como hermanos más que como amigos. Cada uno de ellos tenía por esposa una mujer bastante bella. Y sucedió que Spinello, como frecuentara mucho la casa de Cepa, estuviera o no presente el amigo, adquirió tal franqueza con la mujer de este que acabó por yacer con ella, haciéndolo muchas veces sin que nadie se diera cuenta de ello. Hasta que un día, estando Cepa en casa sin que su mujer lo supiese, fue Spinello a llamarle. La mujer dijo que su esposo había salido, con lo que Spinello subió rápidamente y comenzó a abrazarla y besarla, y a lo cual ella le correspondía. Cepa, que esto vio desde la habitación contigua, se mantuvo quieto y permaneció oculto para ver hasta dónde llegaba aquel juego. Desde su escondite vio a su mujer y a Spinello dirigirse, abrazados, a la alcoba, entrar en ella y cerrar la puerta, lo que le causó gran turbación. Pero comprendiendo que un escándalo no disminuiría la ofensa, sino que acrecentaría la vergüenza, púsose a discurrir qué venganza podía tomarse sin que los vecinos lo supiesen, y tras mucho discurrir, pareciéndole haber hallado el medio, continuó escondido todo el rato que Spinello estuvo con su mujer. Cuando éste hubo marchado, entró en la alcoba y halló a su mujer que no había aún acabado de arreglarse el cabello que Spinello, bromeando, le había despeinado. —¿Qué haces, esposa mía? —le preguntó. —¿No lo estás viendo? —contestó la mujer. —Sí, lo veo —repuso Cepa—, y aún he visto otras cosas que no quisiera. Entonces comenzó a decir cuanto sabía, y la mujer, temblando de miedo, después de diversas historias, viendo que era inútil negar, se lo confesó todo y le pidió perdón llorando. —Mira, mujer —díjole Cepa—, has obrado mal. Y si quieres que te perdone, tienes que hacer exactamente lo que voy a exigirte. Quiero que digas a Spinello que mañana por la mañana, a eso de las 9, halle cualquier pretexto para separarse de mí y venir a encontrarte. Cuando esté aquí, yo volveré. En cuanto me oigas, le haces entrar en este arcón y le encierras dentro. Después de que hayas hecho todo esto, ya te diré cómo hay que seguir. Si cumples lo que te ordeno, te prometo perdonarte y olvidar tu falta. La mujer prometió que lo haría. Al día siguiente, hallándose trabajando juntos Cepa y Spinello, a eso de la hora tercia, el segundo, que ya había prometido a la mujer de su amigo que iría a verla en aquella hora, le dijo: «Esta mañana estoy invitado a comer con un amigo, y no quisiera hacerme esperar. Así pues, adiós». «¿Cómo? Todavía falta mucho para esa hora», observó Cepa. Pero Spinello replicó: «No importa. Debo hablarle de un asunto mío y por eso me conviene ir más temprano». Separóse de Cepa y, dando un rodeo, fue a reunirse con la esposa de éste. Apenas habían penetrado en la habitación de ella cuando Cepa llegó a su casa. Al oírle subir la escalera, la mujer dio muestras de estar muy asustada e hizo esconder al otro en el arcón, y cuando Spinello se hubo metido en él, le cerró. y fue a recibir a su marido. Al llegar arriba, Zepa dijo, «Esposa mía, ¿es hora de comer?» «Sí, lo es», respondió la mujer. Repuso entonces Zepa, «Espinelo ha ido a comer esta mañana con un amigo suyo, y ha dejado sola en casa a su mujer. Asómate a la ventana y llámala. Dile que venga a comer con nosotros». La mujer, temiendo por sí misma, obedeció puntualmente e hizo lo que le ordenaba el marido. La esposa de Espinelo, después de mucho insistirle y convencida de que su marido no comería en casa, pasó a la de sus vecinos. En cuanto llegó, Zepa la recibió con grandes demostraciones de amistad, y tomándola familiarmente por una mano, mandó en voz baja a su mujer que se marchara a la cocina y llevó consigo a aquella a su habitación, cerrando con llave la puerta. Cuando la mujer de Espinelo vio que Zepa cerraba la puerta, preguntó, «¿Qué significa esto, Zepa? ¿Para qué me has hecho venir? ¿Es este el cariño que le tienes a Espinelo y la lealtad que le profesas?» Pero Zepa, acercándose con la mujer al cofre donde estaba encerrado el marido, teniéndola bien sujeta de los brazos, contestó, «Antes de quejarte, querida, escucha lo que voy a decirte. He querido y quiero a Espinelo como a un hermano, pero ayer, sin que él lo sepa, averigüé que la confianza que en él he tenido ha llegado al extremo de que usa con mi mujer de los mismos derechos que contigo. Ahora bien, como le quiero, me propongo vengarme de él empleando el mismo medio con que él me ha ofendido. Si ha tenido a su mujer, yo tendré la suya, pero si tú te niegas, preciso será que yo le reprenda, y como no está en mi ánimo dejar impune esta ofensa, le jugaré una partida que ni a él ni a ti os ha de gustar». Al oír tales cosas la mujer, y después de que Zepa le hubo dado muchas seguridades respecto a ello, le dio crédito y le dijo, «Zepa mío, puesto que la venganza debe caer sobre mí, estoy conforme, pero con una condición, que me reconcilies con tu mujer. Por mi parte, le perdonaré de buena gana el daño que me ha hecho». «Así será», contestó Zepa, «y además te regalaré una joya tan bonita como nunca habrás tenido otra igual». Y sentándose encima del cofre comenzó a abrazarla, solazándose con la mujer cuanto le plugo. Espinelo, que estaba en el arcón y había oído todas las palabras de Zepa y las respuestas que daba su mujer y escuchaba la danza que sobre su cabeza estaban bailando, sintió tal dolor que creyó morir, y de no haber sido por temor a Zepa, habría dirigido a su mujer unas cuantas palabrotas. Pero considerando que la ofensa partía de él y que Zepa tenía razón al hacer lo que estaba haciendo, e incluso se había comportado humanamente y como compañero, dijo para sí que quería ser más amigo que nunca de Zepa, si éste quería. Zepa, después de que se hubo holgado cuanto quiso con la mujer de Espinelo, bajó del arcón, y como ella le pidiera la bonita joya prometida, abrió la puerta de la habitación y llamó a su esposa, que al entrar no dijo a la otra más que, «Señora, me habéis devuelto pan por hogaza», y se echó a reír. Zepa se volvió hacia su mujer. «Abre el arcón», le dijo. Así lo hizo ella, y la mujer de Espinelo vio dentro de él a su marido. Largo sería de contar cuál de los dos se avergonzó más, si Espinelo a la vista de Zepa, ahora que sabía que el amigo conocía todo lo hecho, o su esposa al ver a su marido y darse cuenta de que él había oído todo lo hecho sobre su misma cabeza. Pero Zepa dijo a la mujer de Espinelo, «He aquí la joya que te regalo». Espinelo, saliendo del cofre y sin entrar en explicaciones, dijo, «Estamos iguales, Zepa. Por lo tanto, bueno es, como le decías poco antes a mi mujer, que seamos tan amigos como antes, y puesto que entre nosotros no tenemos para repartirnos, sino nuestras mujeres, propongo que sigamos teniéndolas en común». Consintió Zepa y los cuatro comieron en la más deliciosa armonía. Y desde entonces, cada una de las mujeres tuvo dos maridos, y cada uno de estos dos esposas, sin que por ello se promoviera jamás cuestión ni riña alguna.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos aquí finalizando el programa de Radio Tarumba. Fernando, vente para acá, salúdanos, cuéntanos algo de despedida.
Hola, buenos días. Me ha gustado mucho el programa hoy.
¿Te ha gustado mucho el programa hoy?
Ha estado bien, me ha gustado.
Me está preguntando Marijose por el audio de salud mental. He pensado que dado que nuestro compañero Alfonso, Adolfo, siempre igual, Adolfo, al que le mandamos un beso muy grande y que le deseamos la máxima de las suertes, porque justo ayer, después de inserción laboral, le llamaron para un posible puesto de trabajo. y dado que estuvo él con Isa y conmigo yendo al centro de salud mental a hacer la entrevista acerca de sanidad, me ha parecido un detalle esperar a poner el audio en el próximo programa. Total, justo además va a ser el día antes a si se va a firmar o no y si se va a decidir eso o no en la Asamblea de Madrid, así que lo pasaremos el próximo día. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, como siempre, a Sara y a Cris por acompañarnos. Gracias a las personas que han venido a visitar Radio Tarumba ahí desde la sombra del sillón, que nos están hoy visitando y que agradecemos mucho tener a personas nuevas aquí con nosotras y nosotros. Y tarumbas y tarumbos, nos vamos hasta el próximo martes. Muchas gracias por, como siempre.
Adiós, saludos a la audiencia.
Some people, we are running, we are running.